Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Adam Leroy Lane, el cazador de humanos que se inspiraba en una película de terror para asesinar. Nada como el hogar propio para sentirse seguro. Cuando llegamos a casa, tenemos la certeza de que nada malo nos puede ocurrir. Pero muchas películas nos han mostrado cómo el terror puede hacerse presente cuando un desequilibrado logra irrumpir en una vivienda. Muchas veces no importan las medidas de seguridad, pues hay criminales que traspasan cualquier cerradura y hacen realidad la peor de las pesadillas. Justamente, en una película de horror, Adam Leroy Lane halló inspiración para acechar casas de mujeres ubicadas cerca de carreteras principales en Estados Unidos. Conozcamos la historia del asesino de la carretera. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Un odio visceral a las mujeres. Adam nació el 6 de agosto de 1964 en Youngsville, un pequeño pueblo de Carolina del Norte en Estados Unidos. Abandonó los estudios en la secundaria. Era un hombre alto, fornido, con barba poblada, de aspecto áspero. Estuvo casado 5 años con Miriam Bench. Fue una relación tormentosa porque, según la joven, él pensaba que las mujeres estaban por debajo de él y que podía hacer lo que quisiera con ellas. Llegó a pegarle a Miriam y también era abusivo con su propia madre, a quien maldecía, insultaba y golpeaba. En 1993, la pareja se divorció. Ese año, Adam se convirtió en camionero y comenzó a viajar por la costa este del país. Se desempeñaba como conductor de camiones para un vivero de árboles y también trabajaba como obrero, a tiempo parcial, en una planta de procesamiento de pollos cerca de su casa en Youngsville. A los años, rehizo su vida con otra mujer. Con ella vivía en una casa rodante junto a su hija y otras 2 chicas de un matrimonio previo de su mujer. Adam nunca se había metido en problemas serios. Sin embargo, quienes le conocieron coincidieron en señalar que tenía una reputación de odiar a las mujeres y que podía ser antisocial, controlador y le gustaba pelear por todo. Un antiguo compañero de trabajo, Jimmy Ute, viajó con Adam en su camión durante aproximadamente 1 mes a finales de los años 90, recorriendo gran parte del país. Luego, se negó a seguir trabajando con él porque tenía siempre una mala disposición. Le gustaba discutir y solía tener mala actitud ante las mujeres. En su camión, Adam llevaba consigo un DVD de una película de horror del año 2002 llamada Hunting Humans, o Cazando Humanos, sobre un asesino en serie que, sin ninguna razón, acechaba a sus víctimas antes de matarlas con un cuchillo. Este film tuvo una enorme influencia en él. Tanto que para emprender los viajes que debía hacer a bordo de su camión en el verano de 2007 al noreste de Estados Unidos, lo primero que Adam empacó fue el DVD de la película junto con 2 grandes cuchillos de cacería, un alambre y una máscara de cuero con los ojos y la boca expuestos. En julio de 2007, Adam salió de Carolina del Norte y se dirigió al este del país a lo largo de la carretera interestatal 78, con paradas planificadas en los estados de Massachusetts y New Hampshire. En la madrugada del 13 de julio de 2007, Darlene Ewald, una mujer de 42 años, madre de dos hijos, estaba hablando por teléfono en el patio de su casa, ubicada en el suburbio de West Hanover Township, en la ciudad de Harrisburg, capital del estado de Pensilvania. Se trata de una localidad de clase media del condado de Dauphin, de unos 47 mil habitantes. Mientras ella estaba al teléfono, su esposo Todd, un carpintero y entrenador de fútbol juvenil, con quien se casó 22 años antes, y sus dos hijos, Nick y Nicole, de 24 y 21 años respectivamente, dormían dentro de la casa. Eran cerca de las 2 de la madrugada, y Darlene hablaba con un amigo de la familia, Chet Gerard, sobre un viaje que harían próximamente. En realidad, había sido una sorpresa para Darlene. Los Gerard tenían planificado ir al Caribe a bordo de un crucero, pero como tuvieron que castigar a sus dos hijos por meterse en problemas, les ofrecieron a Todd y a Darlene los boletos de los chicos para que los acompañaran. Darlene estaba muy emocionada por esa próxima aventura, que emprenderían juntos en octubre de 2007. Darlene no lo sabía, pero en esa noche calurosa, alguien la observaba. De pronto, de la oscuridad salió un asaltante empuñando un largo cuchillo. Era Adam. El asesino le cortó la garganta a la mujer y la apuñaló violentamente en el lado izquierdo del pecho, hasta que murió en solo minutos. Ella solo pudo gritar, «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!». Chet, al otro lado del teléfono, escuchó el sorpresivo cambio de tono de su voz, y aunque Darlene ya no le contestaba, la llamada seguía activa. Él gritaba su nombre, esperando que le respondiera. Alarmado, subió las escaleras de su casa corriendo para despertar a su esposa, Patty. Le dijo que algo le había pasado a Darlene y tenía que ir de inmediato a su casa. Por su parte, Adam, tras el asesinato, simplemente regresó con calma a su camión, estacionado en una parada cercana de la carretera Interestatal 81, y se alejó, dejando atrás la escena del crimen. Chet y Patty condujeron a toda velocidad a la casa de sus amigos. Al llegar, el lugar estaba en silencio, y se dirigieron al patio trasero. La luz de la cocina brillaba a través de las puertas corredizas de vidrio, y pudieron ver el cuerpo sin vida de Darlene, desplomado en una silla, con los ojos aún abiertos y la herida en su garganta. Entonces, conmocionados, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, Todd seguía durmiendo en su habitación. Un oficial le gritó que mostrara sus manos. El hombre, de sueño claramente pesado, apenas entendía qué estaba pasando, con las linternas y armas apuntándole en el cuarto. Lo mismo le pasó a Nick, quien salió de la cama bajo los gritos de la policía. Los dos fueron esposados y llevados a la cocina. Todd preguntaba qué estaba pasando y dónde estaba su esposa. Los policías no respondían. Luego, se dio cuenta de que la cartera de Darlene estaba en la mesa junto a las llaves de su auto y su teléfono celular. Comenzó a preocuparse. El detective luego le quitó las esposas a Todd y lo llevó a otra habitación mientras otro oficial hablaba con Nick en la cocina. Todd entonces recibió la terrible noticia. Darlene estaba muerta. El hombre estaba devastado. Dijo que nunca antes sintió nada parecido. Fue como si alguien le arrancara el corazón del pecho. Toda la familia Ewald estaba en shock. Por su parte, Adam siguió su vida como si nada. Más tarde esa mañana, recogió una carga en una empresa, tal como lo tenía previsto para cumplir con su trabajo. Horas después, los investigadores interrogaron a Todd en la comisaría. Él se esforzaba por explicar cómo es que no había escuchado nada de lo sucedido, pero los detectives no estaban satisfechos con su testimonio. Él era el primer sospechoso de la muerte de su esposa. Así que al día siguiente lo llevaron a la estación policial para un nuevo interrogatorio. Le preguntaron sobre los puntos sensibles de su matrimonio. Los detectives habían revisado las finanzas de la pareja y lanzaron una acusación increíble para Todd. Dijeron que él la había matado porque tenían problemas económicos, pero él insistió en que tenía un buen trabajo y ahorros y que no tenía razones para asesinar a su esposa. Luego, la policía cambió su hipótesis y sugirió que ella quería separarse de él y por eso había acabado con su vida. Pero Todd siempre insistió en su inocencia e incluso se sometió al detector de mentiras. La policía le dijo que había fallado la prueba. Él no entendía qué había pasado, pero contrató entonces a un abogado. Tras el crimen, la familia de Darlene quedó completamente devastada. Desde lo sucedido, Nicole, la hija de 21 años, no quiso salir sola nunca más en las noches. Mientras que su hermano Nick revivía continuamente el trágico recuerdo de la muerte de su madre. Muchas noches simplemente no dormía, sino que se quedaba recostado en su cama pensando en todo lo que pasó. Todd ha dicho que siente que el asesinato de su esposa destruyó su vida y afirmó que solo desearía haber estado con ella para salvarla. Darlene fue la primera, pero lamentablemente no la última, víctima del llamado asesino de la carretera. La noche del 17 de julio de 2007, en la zona de Conewago Township, ubicada en el condado rural de York, Pensilvania, una mujer llamada Patricia Brooks dormía en el sofá de su casa cuando Adam irrumpió en el lugar. La vivienda estaba cerca de la carretera Interestatal 76 y a unos 40 kilómetros al sur del sitio donde cometió su primer asesinato. Adam hirió a Patricia en el cuello y en el hombro con un enorme cuchillo. La mujer despertó rápidamente al sentir un dolor indescriptible en el cuello. Se puso las manos en la herida de inmediato y comenzó a gritar. Adam entonces huyó por la puerta trasera por la que había entrado minutos antes. Así, Patricia pudo sobrevivir al ataque, pero no pudo distinguir ningún rasgo del hombre vestido de negro que la había acechado. Tercer ataque, un pueblo rural donde nada malo pasaba. Mónica Massaro, una mujer soltera de 38 años, vivía en una casa de dos pisos ubicada en Bloomsbury, un pequeño pueblo rural en Nueva Jersey. Recién había comprado esa casa como parte de una nueva etapa de su vida, en la que también comenzó un negocio de limpieza. La mujer amaba este nuevo lugar que la recibía, ubicado a un lado de la carretera Interestatal 78, en el condado de Hunterdon, cerca de la frontera con Pensilvania. Allí todos eran amables y pensaba que nada malo podía suceder. Se sentía muy segura, así que nunca cerraba sus puertas con llave. Mónica tenía muy buenos amigos, con los que hablaba durante horas por internet. Además, tenía otras grandes pasiones: la fotografía, las motocicletas y el rock and roll. Sin ataduras, vivía a plenitud, asistiendo a conciertos y viajando. Vivía cada día como si fuera el último. La noche del 28 de julio de 2007, Mónica estaba durmiendo en su cama cuando, alrededor de la medianoche, Adam estacionó su camión en una parada cercana. El hombre se escondió en las sombras, moviéndose silenciosamente por las pintorescas calles en medio de la noche, buscando puertas sin cerrojo. Adam, vestido de negro y portando un cuchillo, subió los escalones de la entrada de la casa. Se dio cuenta de que la puerta estaba abierta, así que decidió entrar. Recorrió la vivienda sin hacer ningún ruido hasta que terminó en el cuarto del primer piso. Mónica se despertó sobresaltada, encendió la luz y él la atacó con el cuchillo. La hirió fatalmente en la garganta. La mujer se desangró y murió rápidamente, no sin antes luchar contra su agresor. Adam la hirió varias veces con el cuchillo, en el cuello y en el pecho. Mónica murió sola en manos de ese monstruo. No tuvo tiempo de pedir ayuda o correr. Estaba acorralada, sin ningún lugar a dónde ir. El crimen dejó atónita a la tranquila comunidad. Inicialmente, los detectives se concentraron en buscar personas con quienes Mónica se hubiera conectado a nivel romántico, ya que parecía un crimen pasional. Pero no consiguieron ninguna pista sólida. La policía no tenía sospechosos, pero luego repararon en algo. Mónica vivía cerca de la parada de camiones y de la carretera interestatal. Entonces decidieron ponerse en contacto con el FBI, que había comenzado a sistematizar la investigación de crímenes similares que ocurrían a lo largo de las carreteras interestatales del país. La agencia federal sospechaba que podía haber uno o varios asesinos en serie. Quizá un camionero que usaba las carreteras para escoger aleatoriamente a sus víctimas, cazarlas, matarlas y luego escapar. Menos de 24 horas después del asesinato de Mónica, un nuevo capítulo de horror se desataría en Chelmsford, un pueblo de Massachusetts. Adam había seguido su ruta hacia el norte de Estados Unidos y estacionó su camión en un área de descanso cerca de la carretera interestatal 495. Alrededor de las 11 de la noche del 29 de julio de 2007, en un complejo de apartamentos, una mujer vio a un hombre escondido entre los arbustos y llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, el sujeto había desaparecido. Pero unas horas después, los agentes de seguridad recibieron una frenética llamada a través del servicio de emergencias 911. Un hombre estaba tratando de entrar a la casa de una mujer llamada Kathy Crowley, ubicada en un parque de casas rodantes. Ella contó que su hija pensó haber visto a alguien que observaba fijamente la casa, así que salió para ver si había alguien afuera. Encontró al individuo todo vestido de negro y con una máscara en el rostro. Lucía como un ninja. El tipo se volteó y miró a Kathy. La siguió y golpeó la puerta. La mujer estaba muy asustada. La policía llegó en minutos, pero nuevamente el sospechoso había desaparecido. 90 minutos después, cerca de las 4:30 de la mañana, Adam se apareció en la casa de Kevin y Ginny McDonough, ubicada a unos 3 kilómetros del parque de casas rodantes y justo detrás de la carretera. Kevin, un contratista de líneas de servicios públicos de 49 años y su esposa, una oficinista administrativa de 47 años, vivían en una casa de 4 habitaciones situada en una calle arbolada en Chelmsford, un pueblo que fue seleccionado como uno de los mejores lugares para vivir en Estados Unidos ese mismo año 2007. Sus dos hijos, Shee, de 15 años, y Ryan, de 19, también vivían en la casa. Adam trató de abrir la puerta trasera de la vivienda y se dio cuenta de que no tenía cerrojo. Shee, cuando llegó a casa cerca de la medianoche, dejó la puerta sin llave porque su hermano estaba afuera. No sabía que Ryan se había quedado en casa de un amigo esa noche. Así que Adam entró a la vivienda sin problemas. El perro de la familia, un mestizo de labrador negro llamado Bosco, estaba afuera de la casa y nunca ladró. Luego se consideró posible que fuera drogado por el delincuente. Prácticamente todos en el pueblo dormían esa noche calurosa y pegajosa. Shee se había pasado al cuarto de invitados porque tenía aire acondicionado y estaba ubicado justo al lado de la habitación principal de sus padres para poder dormir. De pronto sintió una mano enorme que le tapaba.
This just in, hot off the bench press. Planet Fitness has added new strength equipment. Save $28 or more when you join today and you can be one of the first to try it out. We're raising the bar with new benches and our new hack squat will have you actually looking forward to leg day. Plus, we're still repping all of the best-in-class equipment we've always had with most clubs open 24 hours so you can work out your way on your time. So let's do this. Join Planet Fitness today and save $28 or more. Just $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 10th. See Home Club for details.
Tapaba la boca y la nariz. Era Adam, quien tenía una máscara cubriéndole el rostro, con aberturas en los ojos y la boca. Con la otra mano, el hombre sostenía un cuchillo de cacería de 38 centímetros. Sí, no podía respirar y no veía bien en la habitación a oscuras. Al principio, la chica pensó que era su hermano, que había llegado tarde a casa. Pero luego escuchó la voz de un desconocido que amenazó con matarla si hacía algún ruido. Adam le bajó hasta las rodillas las sábanas que la cubrían, y allí fue cuando la joven entró en pánico. Ella, una nadadora de piernas fuertes, comenzó a patear vigorosamente la pared que daba al cuarto de sus padres. Lo que pasó después, en momentos de desesperación en el tranquilo vecindario de Massachusetts, es a la vez materia de pesadillas y una increíble historia de heroísmo. Los golpes frenéticos de Shee y un gemido ahogado despertaron a sus padres, quienes fueron a ver qué le pasaba a la chica, pensando que había tenido una pesadilla. pero cuando entraron a la habitación, vieron al enorme intruso, que al principio era como una gran silueta negra para ellos. Adam medía 1,80 m y pesaba 111 kilos. Kevin, un hombre de 72 kilos y 1,70 m de altura, se abalanzó sobre el delincuente. Lo agarró por las muñecas, lo tumbó al suelo y quedó sobre él. Le preguntaba a gritos quién era, mientras Ginny, de 1,5 m de estatura y 61 kilos, trataba de quitarle el cuchillo. De pronto, Adam tuvo una explosión de adrenalina y se puso de pie, con Kevin en su espalda. Kevin se sostuvo y puso su brazo alrededor del cuello de Adam. Entonces los dos hombres se estrellaron contra una pared. Kevin, con la espalda contra la pared, apretó la tráquea del criminal tan fuerte como pudo. Mientras tanto, Ginny le quitó el cuchillo y se cortó gravemente las dos manos. Para entonces, She había salido corriendo y estaba llamando al 911 desde su teléfono celular. Dijo a la gente que un hombre alto y fornido había entrado a su cuarto y la amenazó de muerte, y que sus padres lo habían atrapado. Ginny y Kevin lucharon fuertemente por defenderse, pelearon por sus vidas a la espera de la policía. Algunas veces las personas no pueden moverse ante situaciones como estas, pero los McDonough, sin ninguna duda, lograron sacar una fuerza increíble y pudieron someter a Adam, que los duplicaba en estatura y en peso, e incluso le arrebataron el arma blanca que llevaba. Los oficiales llegaron a la casa en 4 minutos y vieron cómo Adam había sido dominado por la familia. Kevin le había aplicado una poderosa llave de cabeza que lo inmovilizó. Uno de los agentes le dijo al delincuente que no se moviera o le volaría la cabeza, mientras Kevin se sacudió con calma y le pidió a la gente que se llevara a esa escoria de su casa. La policía halló junto a él evidencia que los asustó. Había un par de cuchillos, otros cuchillos de caza más grandes, estilo militar, y una especie de cinturón del cual colgaban las fundas de las armas blancas. También encontraron un alambre que usaba para asfixiar, una estrella ninja, que es una especie de daga china, una capucha y la espeluznante máscara de cuero con los ojos y la boca cortados. Mientras, en el camión de Adam encontraron lo que parecían ser trofeos o recuerdos de víctimas anteriores y varios DVDs, incluyendo el de la película Cazando Humanos. Tras lo sucedido, las cosas volvieron a la normalidad para la familia lentamente. She estuvo viendo a un terapeuta para poder manejar el terror que sentía algunas veces. Pero los problemas para dormir sola la acompañan todavía. De hecho, el perro Bosco comenzó a dormir a su lado siempre. Ante cualquier sombra que ve, la chica se levanta. Aún así, está agradecida por estar viva. Y lo que más recuerda es cómo sus padres pelearon por ella. Ellos, por su parte, no se consideran unos superpadres, sino unos que actuaron instintivamente para proteger a su niña. Cientos de crímenes asociados a camioneros. El FBI manejaba una base de datos de unos 80.000 crímenes violentos sin resolver ocurridos a lo largo de Estados Unidos. Habían comenzado a recolectar información acerca de asesinatos seriales y agresiones ocurridas cerca de las principales carreteras. Para 2007, se habían contabilizado más de 500 asesinatos con esas características ocurridos en los últimos 30 años. Pero les preocupaba que hubiera más casos ocultos. Aproximadamente, unos 200 sospechosos habían sido identificados y la mayoría eran camioneros. Con sus indagaciones, el FBI ha ayudado a las policías estatales con crímenes desconcertantes que han permanecido sin resolver, y también ha permitido conectar casos que algunas veces están a medio país de distancia. Y es que muchas veces los sospechosos han usado la distancia como una cortina de humo para cubrir sus pistas. Cuando se deshacen de un cuerpo y se alejan 2 o 3 estados, saben que será difícil identificarlos. Lo primero que hace el FBI cuando recibe un caso es buscar características específicas que puedan investigar. Por ejemplo, si una persona es estrangulada, la búsqueda se concentra en todos los casos de estrangulamiento. Después de recibir llamadas de la policía de Massachusetts y Nueva Jersey acerca de los casos de apuñalamiento sin resolver, un analista del FBI determinó que eran muy similares y no estaban lejos de las carreteras principales. Por eso decidieron poner en contacto a los detectives de ambos estados. De esta manera, pronto comenzaron a conectar a Adam con sus otros crímenes. Los investigadores se enteraron de que el delincuente había estado en Bloomsbury la noche de la muerte de Mónica Massaro, en una parada de camiones ubicada a menos de una milla de la casa de la mujer. Un recibo encontrado en su camión los llevó a esa pista. En agosto de 2007, Jeffrey Noble, el investigador de la policía de Nueva Jersey, decidió ir a Massachusetts para interrogar a Adam por el asesinato de Mónica. Durante más de una hora, el detective conversó amablemente con Adam. Solo quería ganarse su confianza. Luego, le preguntó directamente si atacó a alguien en Nueva Jersey. Adam le preguntó entonces si había pena de muerte en ese estado, y Noble le respondió que no habían ejecutado a nadie en años. Entonces, Adam confesó haber matado a Mónica y describió el delito en detalle, sin ningún remordimiento y con gran crueldad. En principio, Adam afirmó que solo era un camionero pobre tratando de llegar a fin de mes para alimentar a su familia de 5 personas, que había sido marginado por una lesión en la espalda, que afectó sus finanzas y que estaba tomando medicamentos para una variedad de enfermedades, incluyendo alucinaciones y diabetes. Por eso, dijo, solo tenía planeado robar algo de dinero. Intentó justificarse diciendo que había perdido todo lo que tenía, incluyendo a su familia. Al mismo tiempo, aseguró que tenía respeto por la ley y que trataba a las personas como le gustaba que lo trataran a él. Declaró que cuando entró en la casa de Mónica y la encontró dormida, le puso la mano en la boca, pero ella se resistió, y en esa lucha, accidentalmente, según dijo, la mujer rodó por el cuchillo y se desangró hasta morir. Señaló entonces que había tratado de cubrir el crimen apuñalándola varias veces para que pareciera un crimen sexual. Los detectives pensaron que esa versión de la muerte accidental era descabellada. Adam aseguró que no quería herirla y que usaba sus cuchillos como tácticas de miedo en caso de ser descubierto. También negó que sintiera algún placer sexual con los asesinatos. Así, casi un mes después de su arresto en Massachusetts, Adam fue acusado del asesinato de Mónica. ADN, la prueba irrefutable. Como nos lo han demostrado muchos casos que hemos visto en este canal, el ADN se ha convertido en una de las herramientas más precisas para la identificación de individuos y es utilizado por miles de laboratorios. Primero, para la identificación de vestigios biológicos de interés en la investigación criminal de muy diversos delitos. Segundo, en la identificación de restos humanos y personas desaparecidas. Y tercero, para la investigación biológica de la paternidad y otras relaciones de parentesco. En el caso de Adam, el ADN fue también un elemento esencial para conectar al criminal con sus asesinatos. Semanas después del interrogatorio en el que confesó haber matado a Mónica, los investigadores recibieron los análisis de los cuchillos recuperados en Massachusetts. Uno de ellos tenía sangre. Un análisis de ADN probó que era de Mónica, así como un collar hallado entre las cosas de Adam en su camión. El hombre se deshizo de unos guantes cuando salió corriendo de la casa de Patricia a unos 800 metros de la vivienda. Posteriores análisis revelaron que los guantes tenían ADN de Adam y de Mónica. Pero otro cuchillo lo incriminó en otros crímenes. Los forenses encontraron en él muestras de sangre que resultaron ser de Darlene y de Patricia, las dos primeras mujeres que atacó. Enseguida se iniciaron los procesos judiciales en contra del asesino de la carretera. En diciembre de 2007, Adam fue condenado a una sentencia de 25 a 30 años tras declararse culpable de intento de asesinato de la joven Shee. El hombre se declaró culpable de 9 de los 10 cargos que enfrentaba, que incluían allanamiento de morada, asalto a mano armada en una vivienda, asalto con intención de asesinar y asalto y agresión con un arma peligrosa. Solo rechazó el intento de violación de una menor de edad. Cuando el juez Kenneth Fishman le preguntó si había hecho todo aquello de lo que la familia McDoug lo acusaba, el hombre barbudo y fornido, con los brazos atados en cadenas hasta la cintura, simplemente dijo, casi todo. Chi, quien tenía 16 años para ese entonces, no se presentó en la corte el día de la sentencia, pero sus padres sí asistieron. Ginny, la madre, le dijo a Adam que algún día tendrá que rendir cuentas, y no solo en un tribunal de justicia. El siguiente juicio de Adam fue en octubre de 2008, cuando, ante un tribunal de Nueva Jersey, se declaró culpable del asesinato de Mónica. Le impusieron una pena de 50 años. Y finalmente, en junio de 2010, en Pensilvania, Adam se declaró culpable de otros dos crímenes con el propósito de evitar la pena de muerte. Fue sentenciado entonces a entre 10 y 20 años por el intento de asesinato de Patricia y recibió una cadena perpetua por el crimen de Darlene. Miembros de la familia de Darlene se dirigieron al juez antes de la sentencia con una mezcla de tristeza y rabia. Todd, el esposo, dijo que lo sucedido fue el resultado de un acto innecesario y sin sentido cometido por un cobarde. Adam vestía el uniforme anaranjado y blanco de la prisión y tenía las manos esposadas. No se parecía al sujeto que había sido arrestado. Había bajado considerablemente de peso y le habían cortado el pelo y la barba. No mostró ninguna emoción al recibir la sentencia y renunció a su derecho a hablar porque no tenía nada que decir, según señaló en el juicio. Mientras tanto, Nick, el hijo de Darlene, quien tenía 25 años al momento del juicio, pidió al juez que revisara la investigación y sentenciara a muerte al asesino de su madre. Declaró a los reporteros a su salida del tribunal que lo único que deseaba era verlo muerto. Pero la fiscalía había decidido no buscar la sentencia de muerte porque ejecuciones de ese tipo rara vez ocurren en Pensilvania. Adam Leroy Lane está sirviendo sus sentencias en la institución correccional del estado de Fayette, una prisión de seguridad máxima de 2.000 camas ubicada en una sección remota del condado de Fayette, en Pensilvania. Asimismo, ha habido especulaciones de las autoridades sobre si Adam estuvo involucrado en otros asesinatos, dado lo extensas de las rutas de los camioneros, pero esto no ha sido probado. Incluso, el propio criminal se ha negado a comentar a la policía sobre esta especulación. Uno de esos casos ocurrió en Youngsville, donde vivía Adam, y se refiere al homicidio del oficial de policía Gregory Martin. El agente fue asesinado de 7 disparos en octubre de 1996 y su cuerpo se halló en su patrulla, después de haber detenido un camión que había sido reportado como robado. Aunque el modus operandi de este caso es sustancialmente distinto a los de Adam, un retrato hablado del sospechoso, creado con la ayuda de testigos, se asemeja al asesino de la carretera. En 2011, Ginny McDonough publicó un libro contando la historia de cómo una familia normal pudo poner fin a la cruzada criminal de un asesino en serie. Todo comenzó como un diario personal con el que la mujer trataba de darle sentido al torbellino de emociones que sentía después de haber salvado a su hija del monstruo Adam y la culpa y tristeza que experimentaba por las otras víctimas del hombre. Luego, comenzó a conocer más de las mujeres que cayeron a manos del criminal. Asistió a varios procesos judiciales en Nueva Jersey y Pensilvania y comenzó a intercambiar cartas con familiares y amigos de las víctimas. Todo ello está volcado en el libro. Ginny siente que tanto Darlene como Mónica estuvieron con su familia esa noche para poder salvar a She de Adam. Con el tiempo, She se mudó con unos amigos y comenzó a trabajar como niñera, y sus padres tuvieron que luchar contra ese sentido de sobreprotección frente a su hija. Además, instalaron un poderoso sistema de seguridad en el hogar. El asesino que odiaba a las mujeres. El caso de Adam nos trae de nuevo a un asesino sin motivos para matar. Era un hombre quizá agresivo, pero sin ningún récord criminal, que de pronto, a los 43 años, se embarcó en una cruzada de asesinatos durante 17 días y que sumó crímenes contra 4 mujeres sin ninguna relación entre ellas o con su victimario. Simplemente vivían en casas cerca de una carretera principal y tuvieron la mala fortuna de dejar sus puertas sin cerrojo. Las carreteras se convirtieron en el patio de cacería de este hombre, quien escogió a sus víctimas aleatoriamente, solo tratando de enfocarse en quienes no pudieran defenderse o no representaran un peligro para él. Era probablemente no más que un cobarde que odiaba a las mujeres. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.